COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Un COPE GP que es la previa del fin de semana, que es la madre de todos los fines de semana del motor, sobre todo porque acaba el Mundial de Motos. Lo acaba en Cheste. No pensábamos que iba a llegar al final y ha llegado al final el Mundial de MotoGP. Es verdad que lo tiene muy bien Marc Márquez. Solo le vale ganar a Dovizioso, incluso aunque abandonara a Márquez. Y a Márquez le valdría incluso con un décimo puesto para ganar el título. Así que puede ser la gran fiesta Cheste de un nuevo título para Marc Márquez, que habría ganado, lograría, y luego que me corrija si no, Borja González, el cuarto de los cinco últimos títulos de MotoGP. Una auténtica barbaridad. Se le ha escapado uno de todos los que ha tenido MotoGP. Yo siempre lo cuento, me contaba el difunto Ángel Nieto que el primer año me lo decía, cuando no era campeón todavía Márquez, me decía, ya ha empezado la era Márquez. Pues tenía razón, había empezado la era Márquez. Hubo el interludio del título de Jorge Lorenzo de 2015. Pues estoy diciendo mal, ¿no? Me parece que son... No, sería el tercero de los cuatro últimos títulos. Bueno, que solo se le escapa uno desde que milita en la categoría con solo 24 años. Es una auténtica barbaridad. Le preguntaron el otro día en Malasia, ha habido cierta polémica absolutamente sin sentido sobre las órdenes de equipo porque Jorge Lorenzo se dejó pasar por Dovizioso. Porque aquí hay puristas que lo que no entienden es de equipos, ni de lo que es la competición. Entienden del postureo, que hay que luchar como gladiadores. Bueno... Pues, ¿qué pasó? Pues que Lorenzo dejó pasar a Dovizioso, hubo una orden de equipo clara y le pregunta a Márquez, ¿hubieras hecho lo mismo? Márquez dice que sí y dice que lo que va a intentar, la mejor orden de equipo que pueda haber en Honda para este próximo fin de semana de Valencia, es que gane Pedrosa. Le escuchamos.
En el sitio de Lorenzo hubiese hecho lo mismo, sí. Sí, porque al final a veces sobran las palabras, a veces dentro de un equipo se hablan cosas, pero al final son compañeros de equipo, tú te estás jugando una carrera, tu compañero de equipo un campeonato, tu fábrica un campeonato y al final es completamente normal, ¿no? Y son cosas que en las carreras cuesta aceptar a veces, pero son cosas también que son parte de nuestro trabajo. La mejor orden de equipo pues, es que Dani gane en Valencia. Y para eso pues tiene que dar el 100%. Es un circuito que siempre va muy rápido y puede que gane, ¿no? En Valencia. Así que yo intentaré hacer el fin de semana lo mejor que pueda, dando 100% desde el FP1 hasta el warm-up. Y luego en carrera a ver las condiciones que hay, si llueve, si no llueve. Qué tal me he encontrado el fin de semana y allí pues salir y hacer mi carrera. No se trata tampoco de salir a hacer el 11, ¿no? Si no me equivoco, si no me fallan los números.
Bueno, pues no le fallan los números. También es cierto que hay que ver el otro lado. La presión máxima de ganar es Andrea Dovizioso. Pero Andrea Dovizioso, que estaba ya se veía fuera del título antes de la última carrera que ganó en Malasia, pues se lo toma con tranquilidad y dice que va a estar tranquilo en la próxima cita en Cheste.
We are relaxed. We was relaxed before this weekend and we go in Valencia in a relaxed way.
Estamos relajados este fin de semana y vamos a ir a Valencia relajados a hacer el mejor resultado posible. Eso es lo que decía en inglés Andrea Dovizioso. Es decir, que Andrea Dovizioso va a ganar y ya está, on-off, y... Marc Márquez sabe que lo que tiene que evitar es un cero, una caída como sea. ¿Cuánta gente puede ganar a Márquez, a un Márquez relajado? Pues si pongo 5, ya me estoy pasando. O sea, es decir, si ponemos como mucho que tengan un buen día las dos Yamaha, Lorenzo, su compañero Pedrosa, si es necesario, se va para atrás. No hay mucho más. Pues tener a un Zarco inspirado, pues 4 pilotos, 5 como máximo, pueden llegar a superarle en meta, incluso aunque se tomara las cosas con tranquilidad, porque luego ya viene el abismo, ya viene un escalón que él puede tranquilamente con un sexto ganarlo. Por cierto, os lo anuncio ya, vamos a estar en el circuito de Cheste retransmitiendo la carrera el próximo domingo, en tiempo de juego, de 2 a 4 de la tarde, especial MotoGP, un tiempo de juego especial COPE GP de 2 a 4. Luego, de 5 a 7, daremos la carrera de Fórmula 1, como siempre, el Gran Premio de Interlagos con nuestro equipazo. Así que es un fin de semana que no os tenéis que perder, porque Interlagos siempre da espectáculo, hay cosas por ver, queda por ver quién va a ser subcampeón del mundo. Está en juego que gane o no Bottas, tiene 15 puntos por detrás, está 15 puntos por detrás, gane o no a Sebastian Vettel. Y quedan por ver también qué va a pasar con Fernando Alonso y su compañero de equipo. Ahora mismo está a 2 puntos de su compañero por el desastre, entre comillas, de ese accidente que sufrió y no fue culpa suya en Singapur, Fernando Alonso, que en esa carrera puntuó muchísimo Van Dorn. Bueno, pues él quiere acabar por delante y tiene 2 carreras para lograrlo. Desde luego el McLaren va mucho mejor, están muy contentos con el alerón delantero y me quedo, aparte de lo que ahora vais a escuchar, bueno, primero vais a escuchar lo que vivió Hamilton, ojalá lo volvamos a vivir con Fernando Alonso. Estos fueron los mensajes por radio, nada más proclamarse tetracampeón del mundo. Ahora os explico cómo fue después la noche en México, pero esto es lo que decía Lewis Hamilton.
Get in there, Lewis. Yeah. Champion of the world.
Lewis, this is Toto. Not the race we wanted, but who cares? Congratulations.
Ese es Toto diciéndole que no importa cómo haya sido la carrera. Y Niki Lauda, ahí lo tenéis.
Thank you. 4 times, thank you.
4 veces gracias. Que se entiende bien.
I'd like to say a big thanks to everyone in this team. What you've done the past couple of years is just remarkable, and I'm just so grateful for your hard work this year. God bless you.
Bueno, y ahí le da las gracias Lewis Hamilton a todo el equipo, diciendo las gracias por todo lo que han hecho durante estos años. Fijaros la voz quebrada, estaba llorando, luego se quedó a solas en el box y lloró. Y también es cierto que se fue, luego se fue en su avión privado y parece que se fue a su casa en América, que la tiene bien cerquita, a celebrarlo con amigos. No lo celebró con el equipo, que sí lo celebró en las fiestas que hubo esa noche en México. Gran premio, de verdad, envidiable. Envidiable por muchas cosas. Pero primero, porque es una manifestación de país magnífica, con orgullo, con música, con todo el tipismo, que se llena por completo. Y además, porque toda la ciudad se vuelca con medidas especiales de seguridad y con ambiente magnífico. Había 2 fiestas esa noche y en algunas estuvimos. Eso también os digo, pero ¿para qué vamos a hablar más cosas? Simplemente estuvimos. Y la verdad es que lo pasamos francamente bien y estuvimos con algún amigo piloto. Estaba Daniel Ricciardo, por cierto, sufriendo por el abandono que había tenido. El caso es que vamos a hablar de Fórmula 1 y vamos a discutir si es de verdad Hamilton uno de los mejores de la historia. Quedaos ahí, esto es COPE GP. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a
save. Falta clara.
Que no, hombre, que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No, falta no ha sido.
Falta, si se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta clara porque la podría hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini. You shake my nerves and you rattle my brain. You must love as a man insane. You broke my will.
Bueno, pues aquí estamos, a ritmo de rock and roll. Y antes de hablar de Fórmula 1, pues tengo aquí a Tomás Díaz Valdés. Hola, Tomás, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
Qué bonito libro has hecho sobre Ángel Nieto, ¿eh?
Hombre, era una época muy desconocida, entonces, donde había que luchar muchísimo para llegar. Ahora ya es mucho más fácil, siempre y cuando sea bueno, claro.
Claro, es que, bueno, luego vamos a hablar de tu libro, pero es viajar a esa España que ya no está, que ya no existe, de los años 60, que a mí me produce especial encanto porque todo era mucho más directo.
No, esa es la parte que todo el mundo me lo comenta, la parte más interesante del libro. Porque luego lo del final lo conoce prácticamente todo el mundo. Pero esos inicios, lo que tuvimos que sufrir, y me pongo en ello también, como primera persona, hasta alcanzar lo que se alcanzó, pues se pasó canutas.
Pues sí. Bueno, pues luego hablamos. Quédate un poquito, vamos a hablar de Fórmula 1 ahora, después de moto con Borja González de este fin de semana en Cheste, y es un placer tenerte aquí.
Muchas gracias.
Bueno, pues estamos hablando de Fórmula 1. La duda es Hamilton uno de los mejores pilotos de la historia? Así se lo agradecía a su equipo allí, debajo del podio de México. Por cierto, carrera en la que acabó doblado. No pasaba eso desde los años 70, que ganara alguien un título mundial quedando doblado en la carrera, pero tuvo problemas por ese toque inicial y acabó con ese duelo precioso con Fernando Alonso. Lewis Hamilton.
¡Viva México!
Eso no lo traduzco.
¡Wow!
Well, I just want to say a big thank you to everyone that came out to support.
Gracias a todos los que han venido al circuito. Espero habernos ofrecido una gran carrera. Los aficionados mexicanos son los mejores del mundo. Muchas gracias a mi familia, a mi equipo. Mercedes ha hecho un trabajo increíble en los últimos 5 años. Es un orgullo formar parte de todo esto. Nunca me he dado por vencido, he empujado hasta el final. Dos pilotazos van a dar su opinión sobre si Hamilton es uno de los mejores de la historia. Andy Souce, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Andy. Andy, hola. Bueno, vamos pasando con Roldán Rodríguez. Hola, Roldán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Muy Carlos. Buenas. ¿Cómo andamos? ¿Bien?
Pues estupendamente. Ay, ¿vosotros no. qué tal por ahí?
Bueno, bien. Aquí están las Coca-Colas a 60 céntimos y tenemos calorcito. Pues bueno, mal no estamos, ¿eh? Y nos pagan por hablar. O sea, que fíjate, imagínate qué chollo. Que, bueno, pues antes de que solucionemos el problema con Andy, que tenemos de comunicación, tu opinión, ¿es uno de los mejores de la historia? Hay que recordar que es el derrotado por Nico Rosberg, también, por cierto. Y hay que recordar que de los 4 títulos, 3 los ha logrado en unas condiciones de superioridad mecánica absoluta, por hacer de abogado del diablo, que yo me parece es un pilotazo. Roldán, tú has coincidido con él, le has sufrido en el karting. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo sinceramente que no hay duda de que Lewis Hamilton es uno de los mejores pilotos de la historia, ¿vale? De Fórmula 1 y de monoplazas, ¿no? En general. Para mí no hay duda. Primero por resultados y por palmarés, eso no tiene duda. Y luego, oye, es una historia, la de Hamilton, de cómo donde ha llegado ha ganado y donde ha llegado ha sido superior siempre. Decías el caso de Nico Rosberg, y lo comentamos, me acuerdo, en la radio, creo que fue en esta pretemporada, el esfuerzo que hizo Rosberg para ganar a Hamilton, fíjate cómo sería, sí. Que ha dejado la Fórmula 1, ¿vale? O sea, le dejó tocado porque
lo dejó fue fundido, durísimo, sí.
Lo dejó fundido, con esa circunstancia, más allá de que le ganara a Rosberg, yo creo que Hamilton es uno de los mejores, siempre lo ha sido, con sus más y sus menos, sus momentos malos y buenos, como todo el mundo, pero en un deporte tan exigente como es este, que lleve tantos años siendo un referente y con el palmarés que tiene y lo que le queda, yo creo que es, vamos, bajo mi punto de vista, claro que es uno de los mejores pilotos de la historia y seguirá cosechando éxitos.
Sí, sí, yo... Andy, ¿qué tal? Muy buenas, Andy Sosa.
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Bueno, la pregunta es clara. ¿Es uno de los mejores de la historia, Lewis Hamilton, para ti?
Uno de los mejores, sí, pero no el mejor. Yo creo que para ser el mejor de la historia, primero hay que estar muerto. Yo creo que es importante el legado que uno deja. No, lo digo porque es verdad que, si te fijas, pasa también en la música, ¿no? En los iconos, al final, más importantes del mundo, suceden siempre a, digamos, póstumos. Es decir, una vez han fallecido, se les reconoce todos los récords. Entonces, yo creo que, como estamos viviendo ese momento Hamilton desde hace tantos años, quizás no se le reconozca de la misma manera que dentro de 40 o 50 años, cuando a lo mejor ya no esté, ¿no? Dicho esto, sí que es verdad que a día de hoy es el piloto con mejor proyección, con mejor palmarés, junto con Vettel, que no olvidemos que también ha ganado 4 títulos mundiales, y lo único que yo veo a Hamilton ganando más, y Vettel pues quizás lo tenga más complicado, ¿no?
Lo que pasa es que vamos ahí a forofear, vamos a ponerle chicha al asunto. Vale, uno de los mejores de la historia, queda muy bien como frase, la dijo también Fernando Alonso, en esta pinza que tienen contra Vettel los dos, diciendo que uno dice que Alonso es el mejor de su generación, el otro que es uno de los mejores de la historia, que no es como otros pilotos que han ganado, lo que decía Alonso, Hamilton ha ganado con todos los coches que ha tenido, Vettel solo con un coche. ¿Metéis también en el mismo saco a Fernando Alonso, que a lo mejor acaba solo con 2 títulos? ¿Les consideráis a los dos pilotos como para meterlos entre el... Os voy a poner dos ejemplos. ¿Top 10 o top 5? ¿Qué preferís de la historia? Ya, o sea, con esto ya os he complicado mucho el debate. Venga.
No te creas, Carlos. Yo a Alonso le pongo todavía por delante de Hamilton, a pesar de no tener los títulos mundiales. Porque fíjate una cosa. No por tener títulos mundiales se te considera mejor piloto que a otros si tus credenciales son las que ha tenido Alonso en esos últimos años, que es hacer de un coche mediocre, o en este caso horriblemente malo. Ya hablo de mediocre cuando estaba con Ferrari, que no estaba a la altura de Red Bull. No, no hablo ahora, que es lamentable, ¿no?, el McLaren sí. Honda, pero el ser capaz de sacar petróleo con un coche así, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace que un piloto sea extraordinario y también valorado por el resto. Y siempre decimos lo mismo, jefes de equipo, pilotos, han votado a Alonso sin ser campeón del mundo como el mejor piloto de la parrilla, por algo será. Entonces yo creo que, o sea, para mí por lo menos, Alonso es un top 5 y está por delante de Hamilton a pesar de los títulos mundiales de Hamilton. Y no es forofismo, es mi opinión nada más.
Dime, Roldán.
Sí, sí, oye, comparto ahí una parte importante con Andy. Estoy de acuerdo, Fernando, aparte de forofismos, sea español o no, por supuesto que feliz de que sea español, pero aunque no lo fuera, creo que es uno de los cinco mejores de la historia. Y me gustaría añadir que es, para mí, de los mejores pilotos de la historia, proporcionalmente con menos títulos, porque para lo bueno que es, debería llevar, creo que, 4 o 5 títulos y solamente lleva 2. O sea, claro. Y si es mejor que Hamilton, pues yo creo que sí, sinceramente, y no es forofismo. Yo creo, bueno, que Fernando es mejor. Sí, yo creo que es mejor que Hamilton, conociendo a Fernando desde hace mucho, cómo llegó a la Fórmula 1, no tiene nada que ver con cómo ha llegado Hamilton y cómo se ha ido manteniendo Fernando. Fernando es una bestia. Con coche bueno y con coche malo, y Hamilton es un tío especial, un grandísimo piloto, especialmente con coche bueno, pues pero para mí Fernando es un poquito mejor que Hamilton, forofismos aparte, de verdad.
Mira, tengo aquí a Tomás Díaz Valdés, que es también gran aficionado a la Fórmula 1, aparte de haber escrito sobre Nieto y tiene una web, Motorpoint, sobre deporte y competición. Tomás, ¿tú qué opinas de este debate?
Mira, yo opino, en la Fórmula 1 el factor más importante perdón, es el factor mecánico. O tienes una buena máquina o te comen los mocos, como se dice vulgarmente. En este momento los Mercedes son los coches punta, han mejorado mucho los Ferrari, pero los Mercedes siguen siendo los números uno. A mí me decía un alto directivo de Ferrari hace años, cuando yo llevaba en el AS y hacía el campeonato del mundo también de Fórmula 1, que el piloto es entre un 7 y un 5% dentro del logro de una victoria o no, que lo fundamental, esto me lo dijo,
pero se pasó un poco, ¿no?
Se pasó un poco, pero
bastante,
yo,
vamos.
Yo soy de los que dicen que es un 10%, yo te aseguro,
yo digo es un 30,
yo te aseguro, un 30 es en las motos todavía, y va disminuyendo, pero en la Fórmula 1, y perdona que me oponga a tu criterio, en la Fórmula 1 el factor mecánico es importante, yo te aseguro, que ahora mismo le montas
A Fernando
le montas en el Ferrari y está delante de Hamilton, te lo aseguro, y no es forofismo, es la realidad.
Tanto como que esté delante, no sé yo.
Estaría
vivo el mundial.
Mira, te voy a contar una cosa. Mira, entre un coche bueno y un coche malo, vamos a hablar en hipótesis, en una vuelta puede haber una diferencia de medio segundo. Entre un coche bueno y uno menos bueno. Entre un piloto súper bueno y un piloto menos bueno, hay 2 decimillas, decimilla y media, es la diferencia que puede haber entre un piloto bueno y un piloto malo. Por eso te digo que si tú calculas ahora mismo que el coche puede ser medio segundo por vuelta más rápido uno que otro, por mucho que haga un piloto, que lo que le ha pasado a Fernando con McLaren, es muy difícil estar delante. Ahora yo te digo que esos 2 décimas o décima y media que puede haber de diferencia entre Hamilton y Fernando, yo estoy a favor de Fernando. Quizá me equivoque.
Coincidimos, menos lo del 7%, Tomás, estamos... es lo que te dijo el de Ferrari. Es verdad que también los equipos están empeñados. Hace nada ha dicho, fijaros compañeros, no sé qué os parece esto, le ha pegado un palo, en eso también coincidimos nosotros, que Ferrari estaría mejor con Alonso que de lo que lo está con Vettel. Eso también creo que estamos bastante de acuerdo. Ahora, sí, no sé si para luchar por el título. Le ha pegado un palo Marchione diciendo que Vettel se calienta demasiado en el coche, que parece un italiano del sur de Italia, un conductor del sur de Italia. Eso es para que Vettel monte un pollo, creo yo.
¿Es verdad o no, Carlos?
¿Que lo ha dicho?
¿Es verdad?
Sí. Sí,
pero
sí.
Es verdad que lo es.
Bueno, sí.
Que lo ha sido bastante.
Se ha calentado, sí, muchas veces, sí.
Ha hecho cosas que no debería hacerlo un profesional a ese nivel
con tanta responsabilidad.
Perdona,
como
esto, los italianos son así, porque lo que, el, la persona que me dijo el factor mecánico, el factor humano dentro de una victoria era Montechémolo.
Hombre.
En una cena, o sea que fíjate.
Casi nada.
Luca y Montechémolo. Es que es verdad, Ferrari nunca se equivoca. Vamos a decir las cosas claras. Mira. Esto, la propaganda de Ferrari es como, con perdón, la propaganda independentista en política, es lo mismo. Ellos nunca se equivocan. Y arremeten contra el piloto, aunque es verdad que tiene un poco razón. ¿Tú también crees, Andy, que les falta temple? Igual que el otro día vimos un duelo de Hamilton y Alonso que era maravilloso, dejándose sitio, pero a la vez lo justo, con más control del coche del que tiene Vettel el cuerpo a cuerpo. O sea, Vettel es un súper contrarrelojista, es un gran piloto, pero claro, tiene ese puntillo en carrera que no lo tienen los otros, ¿no? Un puntillo por detrás, Andy.
Bueno, sí que es verdad que cuando Vettel se pone nervioso, que es normalmente cuando no sale en pole y se escapa, siendo realistas, pierde los papeles. Y esto es algo que el resto de pilotos, un Hamilton, un Alonso, pues quizás tengan un poquito más de sangre fría. Y eso que Vettel es alemán y, como bien dice Marchione, parece más latino que no, digamos, del norte de Europa. Pero en cualquier caso, ostras, compararles, o sea, es que es tan difícil comparar a pilotos. Sí. Cuando hablamos de esa décima y media, dos décimas, es que depende mucho de la vuelta que haya hecho un piloto. Hamilton,
estoy
en
hablando,
clasificación...
Estoy hablando en general, ¿eh?
Sí, o sea, no, pero es que, claro, hay veces que le puedes sacar medio segundo a un piloto con un vueltón que te marques, como ha pasado, por ejemplo, entre Hamilton y Rosberg.
Sí.
Ha habido diferencias de medio segundo con el mismo coche, sí, a favor de uno, normalmente a favor de Hamilton, pero bueno, las ha habido, igual que con Bottas, pero luego hay otras clasificaciones donde de repente Bottas le mete una o dos décimas. O sea, es muy difícil relativizar esas diferencias, ¿no? Y en igualdad de condiciones, que han sido compañeros de equipo, no nos olvidemos de esto, Hamilton en su primer año de Fórmula 1 fue compañero de Fernando y les pudimos comparar. Era una vez uno y otra vez otro. Política aparte, olvidémonos de todos los escándalos de McLaren y demás, pero estaban ahí. Yo creo que son comparables. Uno es más rápido, yo creo que Hamilton a una vuelta va más rápido, pero yo creo que Fernando es más completo, y lo dice el propio Button, que ha sido compañero de equipo de los dos, ¿no?
Sí, es que fijaros una cosa, Button, compañero de equipo de Alonso y Hamilton, dice que el más completo es Alonso. Massa, compañero de equipo de Schumacher, Raikkonen y Alonso, dice que Alonso es el más completo. Es decir, que el...
Todos coinciden.
Es que al final la rabia es que lleva un churro de coche y el otro día terminó en una buena remontada saliendo decimonoveno, decimoctavo, terminó décimo. Esa es la rabia, porque luego te llegará alguien de otra especialidad que no tenga motor y te dirá, es que eso lo inventáis.
Lo malo es que pierde el tren ya.
Y lo malo es que ya yo, tiene...
Te digo
más.
Una cosa, dime. Carlos, y esto yo dentro de mi casa lo he comentado también. Yo creo que Fernando, por lo bueno que es, y gracias a su calidad y su carácter, no olvidemos que somos personas todos, es lo que le ha hecho estar en Fórmula 1, ser el mejor piloto y tener dos mundiales. Y el mismo carácter, yo creo que es el que ha hecho que no tenga cinco. Puede ser. Sus, no sé, los últimos años quizás, Fernando tenía que tener cuatro o cinco mundiales y no los tiene por mala suerte y por decisiones en momentos determinados que no han sido acertadas.
A veces más el dinero hace cometer estos errores.
No, pero yo creo
no creo que sea dinero. No creo que haya sido, sinceramente, no creo que haya sido una cuestión de dinero. Es una cuestión, pues, más de carácter, de sentirse cómodo, de esa rabia que él tiene, y es lo que le ha hecho ser lo que es, para bien el 95% y para mal el 0,5%.
Pues está muy bien explicado, Roldán. Yo no sé, Andy, ¿algo más que añadir? O...
Bueno, yo creo que, el carácter no ha tenido quizás tanta influencia a la hora de tomar decisiones equívocas. O sea, ha sido más un tema de encontrarse con una serie de factores y de pilotos en determinados equipos durante un determinado periodo. Yo creo que la explicación es más bien esa, ¿no? Todo tiene, digamos, etapas, y igual que la tuvo Renault, la tuvo Ferrari, la tuvo Red Bull y la está teniendo Mercedes, es un tema cíclico. Y quizás no, claramente Fernando ha estado en el sitio equivocado en el momento equivocado. Esas decisiones...
Es Stirling Moss, pero con dos títulos mundiales.
Pero claro, irse a Ferrari fue una mala decisión. En el momento en el que la tomó, ¿tú crees que fue mala?
No,
yo creo que no.
Ferrari le hubiera ido cualquiera.
Claro, es que es el sueño de todo piloto. Sí. Y ha estado 5 años, ha sido 3 veces subcampeón del mundo. ¿Están mal hechas las cosas? Bueno, es que había un Red Bull que era inalcanzable, pero ¿qué fue la cagada? Con perdón, no ir a Red Bull porque era el mejor coche. ¿Y quién tenía una varita mágica para saber eso? Si
no se sabía. Vettel
se lo encontró.
Sí, yo no sabía. En fin, bueno, la verdad es que da para mucho este juego. Por cierto, domingo que viene retransmitimos el Gran Premio de Brasil. Compañeros, os veo allí, ¿eh?
Hombre, claro. Bueno, ahí no, pero sí, nos escucharás.
Nos escuchamos. ¿Eh?
No estaría mal ir para allá.
Sí, exacto. Bueno, yo voy a hacerlo, yo estaré en Valencia. O sea, voy a ser, hola, soy Coco, ahora estoy dentro, ahora estoy fuera. Bueno, pues desde Valencia retransmitiré la carrera porque no puedo estar en dos sitios a la vez. Hago las motos, o sea, que al que le caiga mal, que no ponga la copa el domingo. Eso es algo importante. Así, espero que caiga bien a mucha gente. Gracias, Roldán. Gracias, Andy. Un placer, como siempre.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Quedaos ahí porque vamos a hablar de motos. My first kiss went a
little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Zaza es uno de los grandes protagonistas.
Tu novia no necesita publicar esas cosas en Instagram. Si tiene 1,5 millones de seguidores.
Es más famoso que yo.
A mí me gusta más el Instagram de ella que el tuyo, la verdad.
Cuidado, ¿eh?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Pues no te enfades, hombre. Pero bueno, oye, no, que hay 1,5 millones de personas que siguen.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Bueno, pues, claro, si está aquí Tomás Díaz Valdés, está mal que diga esto, pero como siempre le presento así, vamos a hablar con la persona que más sabe de moto de este país, Borja González. ¿Qué tal? Muy buenas.
Pues no, ahora no puedo contestar con esto, ¿no? Esto lo hacemos tú y yo porque nos oímos tú y yo.
Porque estamos solos y entonces
claro, estamos
y tiramos.
Aquí en la tranquilidad nuestra y nos lanzamos flores. Pero claro, esto ahora da un poco de vergüenza.
Claro, con alguien que ha estado. ¿Cuántos años ha hecho el Mundial, Tomás?
Hubiera hecho el Mundial 30 años.
Pues fíjate.
30 años en vivo y en directo.
Pues eso, yo estoy en la mitad de vivo y en directo.
Más 25 siguiéndolo desde mi casa, bueno, en sí. Un sillón.
Pues eso.
Y a veces las carreras de aquí, de España, por supuesto, voy a todas.
Está muy bien.
Y ya tengo 7-6, ¿eh? O sea que ya son años. Pero las motos ha sido mi vida, mi pasión.
Pero estás joven, o sea que no se nota.
No, de momento un poquito gordito.
Bueno, pasa. Eso no es pecado. Bueno,
bueno.
¿Qué tengo que decir yo? Borja, se va a echar de menos, ahora que tenemos aquí al autor del libro, se va a echar de menos la figura de Angelito en Cheste.
Yo creo que se le echa de menos desde el principio, desde el momento en que ocurrió lo que ninguno esperábamos que ocurriese. Se le está echando mucho de menos y evidentemente en un cierre de Mundial con la posibilidad de que un piloto español sea campeón del mundo de MotoGP otra vez. Ya también el otro día nos acordamos de él cuando fue campeón del mundo Joan Mir. Yo creo que en cada momento, bueno, pues su figura estará presente. Y creo que también en ese sentido, bueno, pues es tanto positivo que nos acordemos como positivo que hagamos el esfuerzo por irle recordando, porque creo que también las generaciones que vengan tienen que seguir entendiendo quién es Ángel Nieto y qué ha supuesto para este deporte, que ya te digo que este año lo más normal es que nos deje dos títulos de campeones del mundo.
Sí, es que sin Nieto pues no hubiéramos tenido eso, verdad que estaba Santi Herrero, pero Nieto es el hombre que da el espaldarazo. Borjas, ¿tú crees que alguien puede poner un euro para que sea campeón Dovizioso o es que está majareta?
Hombre, pondrá el euro el experto en apuestas que quiera sacar dinero, pero estos son motos. Al final hemos visto que siempre puede pasar cualquier cosa. No sabemos tampoco qué climatología nos vamos a encontrar en Valencia este fin de semana, ni qué pueda
pasar.
Ojalá
no llueva.
Ojalá no llueva, sí. Lo que pasa que, bueno, si llueve, pues ya entraremos en momento de máxima tensión. Y además, siempre la resolución de mundiales en la última carrera genera un extra de tensión a los protagonistas. Normalmente, claro, más al que tiene...
Se pueden cometer muchos errores.
Claro, al que tiene más, digamos, que perder. Y esto siempre lo recordaba antes hablando con Carlos, en el año 2006, Valentino Rossi contra Nicky Hayden.
Sí, exacto,
llegando como líder a Valencia...
Y perdió
un tipo que tenía una experiencia ya tremenda. Llevaba enlazados creo que 5 mundiales seguidos o 6,
desde el
primero de 500... Y aún así falló y salía desde la pole el domingo. Quiere decir que incluso con todos esos condicionantes en un día estupendo, Valentino Rossi falló y se llevó el Mundial Nicky Hayden. De hecho, yo siempre recordaré la escena de cuando cuando terminó la carrera, que se enciende la típica traca en Valencia, y ese año la traca fue amarilla en honor a Valentino Rossi. Claro, nadie se podía imaginar que no fuese a terminar siendo campeón
del mundo. Es que la presión tiene mucha influencia.
Oye, pero es verdad ahora que estamos aquí en la mesa Camilla, ¿es verdad que lo que pasó ese fin de semana es que Valentino Rossi salió antes de la carrera?
Eso no lo sé, pero pues, vamos, podría haber
sido. Yo no me acuerdo.
Pero no lo sé. Te mentiría si te dijese, sí, pero no...
Pero a pesar de todo, sigue siendo el más grande.
Claro, por eso te digo que si incluso en esas circunstancias te entra un poco el nervio, pues bueno, puede imaginarse uno como Márquez en casa, además, porque es el
y Márquez ha aprendido mucho y tiene mucha cabeza, ¿eh?
Claro, pues sobre todo tiene ahora mismo la matemática muy sencilla y ya ha vivido esta situación antes, porque ya ganó un mundial de MotoGP en Valencia, ya ganó también un mundial de 125 en Valencia. Y tiene la cabeza, como dice Tomás, súper bien amueblada, cada día,
cada día mejor.
Y el año pasado ya ganó un mundial de gestión de cabeza. Este año, con un inicio bastante malo, hay que empezar a mirar el principio de temporada para ver dónde estaba Márquez en la general. La segunda mitad ha sido completamente demoledora.
O sea, con este serían tres de los últimos cuatro, ¿no?
Este sería cuarto de los últimos cinco, ¿no?
O cuarto de los últimos cinco. Y es que me
ha valido... es una barbaridad. Estamos hablando de que...
Cuatro de cinco, entonces. Es que
en 2013...
He dicho las dos cosas
principio. Sí, 2013 y 2014. El 15 no ganó, que lo ganó Lorenzo, que fue el famoso de...
Empieza en el 13 de dominio.
16 y 17. Es decir, estamos hablando de cinco temporadas y cuatro mundiales de la clase reina.
Es una barbaridad. Sí, antes he dicho... Mira, lo primero que he dicho es 4 de 5, luego he dicho... Luego, ay, no, son 3 de 4. Bueno, bien.
Claro, con los rivales que hay.
Con animales, sí, es verdad.
Está Jorge Lorenzo, está Valentino Rossi, está Maverick Viñales. Hay muchísima gente muy buena con las motos a un nivel mucho más parejo en estos momentos de lo que lo estaban hace muchos años, porque es muy complicado ver mundiales en los que tú puedas ganar con una Ducati, con una Honda o con una Yamaha. Y
ahora la moto está muy equilibrada,
eso añade, cuando un piloto tenía una moto completamente dominadora, era más sencillo, entre comillas, claro, pero luego hay que estar allí. Pero ahora mismo son muchos más factores que entran en juego y tiene muchísimo mérito lo que está consiguiendo.
Bueno, necesita un undécimo puesto solo, Mar Márquez. Y vamos a hablar con el otro lado
siempre, de la ecuación. Siempre y cuando
gane Dovizioso. Claro, tiene que ganar Dovizioso. Pero es que si Márquez se cae, también sigue teniendo que ganar Dovizioso. Pues vamos al otro lado de la ecuación, al box de Ducati. Y ya oliendo todo lo que sale del carburador, bueno, no, de la inyección, está nuestro compañero de la Sky, Antonio Boselli. ¿Qué tal, Bos? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y vosotros? ¿Qué tal en España?
Pues muy bien. La verdad es que esperando que el tiempo respete un fin de semana que va a ser magnífico, con un llenazo, con ambientazo y con un mundial por decidir, pero no sé qué has podido palpar tú del entorno de Ducati, de Dovizioso. ¿Se creen que puede haber el milagro o realmente hay otra mentalidad?
Allora, la primera cosa que tengo que decir es que sería mejor por Dovizioso que está la lluvia en Valencia, porque solo con la lluvia se puede crear oportunidades, porque mira, es muy difícil que Márquez va a ser peor que la 11ª posición y que Dovizioso va a ganar. Pero eso es un broma. Creo que será un desafío muy difícil, casi un milagro por Dovizioso, pero he visto a Andrea ayer noche, porque la Ducati ha presentado las nuevas motos de 2008 con el V4, una revolución por la casa Ducati, y con Andrea, y Andrea, tengo que decir, muy tranquilo, porque él sabe que has hecho algo de increíble con 6 victorias, y creo que va con un corazón muy tranquilo, con una mente muy, muy relajada, porque lo que tenía que hacer, lo has hecho. Y has hecho más que la gente pensaba. También Casey Stoner, hablé con Stoner ayer, sí. Me ha dicho, mira, si te digo que pensaba que Dovizioso fue así, luchando al final del campeonato con Márquez, sería una mentira. Ninguno, creo, puede pensar que Dovizioso fuese tan, tan fuerte. Entonces, creo que será una muy buena gara con Márquez muy muy fuerte, pero creo que Dovizioso va a hacer algo va a intentar de ganar la carrera y después no lo sabemos, tiene que ser un milagro.
No tiene otra opción.
No le queda otra, no le queda otra que ganar. De todas maneras, vos nadie pensaba ver este nivel de Andrea, ¿no? Incluso vosotros mismos. Es increíble el año que ha hecho.
Sí, sí, creo que es una cosa muy romántica, la podemos describirla así. Porque Andrea ha venido en Ducati en 2013 con una moto muy difícil, ha trabajado muchísimo, y cuando Dallinia, jefe de ingenieros, vine, fue una otra revolución, y ese es un poco el resultado del muchísimo trabajo de Dovizioso. Tengo que decir que también Jorge Lorenzo fue fundamental, porque Jorge tenía de dificultades en esta temporada, porque la moto es muy diferente de la Yamaha, pero ha empujado muchísimo el equipo en el cambiar, en el desarrollar la moto en su dirección, que es una moto claramente que se puede voltar un poquito más suavemente.
Sí, se pilota más suave.
Creo que Jorge Lorenzo fue parte muy importante de esa moto, de cómo es performante. Entonces, creo que fue una temporada sensacional por Ducati. Y tenemos una otra cosa bien clara, y que Márquez, como ha hecho esta temporada, creo personalmente que es el mejor Márquez que hemos visto en la MotoGP, porque ha ganado en 2014, 13-14, pero eso con un desafío también físico con Dovizioso, y fue el mejor market que hemos visto en el MotoGP. No sé qué vosotros piensas.
No, estoy completamente de acuerdo contigo. Aparte, me da mucha envidia, porque me encantaría tener el italiano que tú tienes, el nivel de español que tú tienes, tenerlo yo en italiano. Que yo lo que hago es decir, hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Es una nueva forma de italiano. Estamos de acuerdo, creo que ha sido el mejor Márquez. No te voy a molestar mucho, que sé que estás trabajando vos, y te veo este fin de semana en Cheste, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Sí, esta noche va a ser la presentación antes de Honda con Márquez, que vamos a entrevistar Márquez, y después con Rossi. Entonces está una semana importante por el Salón de Motociclo de Milán, pero es muy interesante algunos días del Gran Premio de Valencia escuchar y ver los ojos de esos campeones como Márquez, como Dovizioso.
Muy bien, muchas gracias a vos, un abrazo fuerte.
Nos vemos, hasta luego.
Hasta luego. Borja, que bien habla español vos, qué mal lo hablamos en italiano algunos, y sabe.
Bueno, yo hablo bien italiano.
Bueno, tú sí, por supuesto, porque tú eres... ¿Qué asco me dieron siempre los empollones, Tomás? Bueno, sí,
no, dijo un piloto hace poco que Andrea Dovizioso sería de ganar el título del campeón del pueblo. Bueno, que creo que es un poco... Ha conseguido poner, digamos, el punto romántico a este mundial ante, y es verdad, yo también estoy de acuerdo con Antonio en que es el probablemente el mejor Márquez que nos hemos encontrado desde que está en el mundial, porque la madurez le ha llevado a esto, y sobre todo yo creo que lo del año pasado, contando con eso, el nivel de Dovizioso ha sido tremendo. O sea, es que nadie podía haberse imaginado que Dovizioso iba a aguantar.
Eso se llama presión Lorenzo.
Sí, yo creo que le ha hecho mucho bien a Dovi tener a Lorenzo al lado y querer ganarle. Yo creo que eso le ha venido muy bien. Y luego creo que también me da la sensación de que Jorge es un gran compañero de equipo, en el sentido de que no es un tipo que se dedica a lo suyo, lo cual permite al de al lado también dedicarse a lo suyo, pero no suma, digamos, no va restando, no tiene los problemas que tuvo Dovizioso, por ejemplo, con Giannone al lado en el box, que estaban siempre a guantazos. De hecho, al final, la posición en Ducati se la jugaron entre los dos un poco, ya no por resultados, sino por en quién confiaba más el Gigi Dallinia, el ingeniero jefe, para desarrollar la moto, y al final se quedó con Dovi en vez de con Giannone. Y creo que la paz que le ha dado Lorenzo y la manera de enfocar de Lorenzo esta llegada a Ducati también ha ayudado mucho a Dovi a crecer, aparte de si es cierto todo esto de que el trabajo psicológico que empezó a hacer a final del año pasado le haya hecho convencerse de que tiene que ser un piloto más agresivo cuando toca y menos cerebral, que siempre fue un tipo muy cerebral.
Mira, lo que está bien, además de que está tranquilo, lo único que pasa, el único pero yo creo de todo el año, es el 13 de Philippe Island, que eso es lo que se llama en un mundial el día que no vas bien caer con todo el equipo. Es lo único que ha hecho mal en todo el año.
Mira, yo Creo que Lorenzo sigue monta muy bien en moto, sigue montando en moto, ahora está confiado en la máquina, y si a principio de temporada hubiese tenido la misma confianza que tiene ahora con su equipo, estaríamos hablando de otras cuestiones.
Sí, habría otra batalla, porque el otro día iba ganando Lorenzo. No, pero yo decía que Dovizioso al final el 13 es una losa, ¿no, Borja?
Sí, sí, absolutamente. Sí, es que si haces el de la mira, evidentemente todos tienen un cero o un día malo, pues es verdad que Márquez, por ejemplo, tuvo aquel día de la rotura de motor en Inglaterra de su moto, que ese es el factor en el que el piloto no influye absolutamente nada. Pero estaba tan cerca del final del Mundial y viniendo con el juego psicológico de la pelea a dos, después de haber ganado aquella increíble batalla bajo la lluvia en Japón, esa fue ese ha sido el gran pinchazo de la temporada de los favoritos, porque ninguno ha estado tan atrás en una carrera, digamos, relativamente normal. Es verdad que fue un mal día para Ducati, pero no nos esperábamos que ni en un mal día para Ducati, porque en otros malos días para Ducati Dovizioso había brillado, no esperábamos que Dovizioso hiciese un papel tan pobre, y encima eso combinado con la victoria de Marc, yo creo que fue donde le dio la puntilla. Llega con vida pues porque Sepang fue como fue, y Márquez al final pensó mucho encima de la moto y se contentó con un cuarto que le venía muy bien en ese momento ante la victoria de Dovizioso. Pero claro, el Mundial llega abierto, digamos, no cerrado, pero no abierto, porque la ventaja de Márquez es bastante grande.
Muy bien, Borja, pues te veo en Valencia, que ha sido un placer, ¿eh? Como siempre.
Ay, que te veo allí, es verdad, eso me hace ilusión, ¿ves?
Nos veremos.
También va Tomás, sí.
Un abrazo, Tomás. Ilusión.
Igualmente.
Un abrazo. Bueno, quedaos aquí porque vamos a hablar un poquito. Porque bueno, ya te da tanto protagonismo y tanta bola el libro que ya no me queda mucho tiempo. Vamos a hablar un poco de las curvas de la vida. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make
a save. COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado.
Ahí está Antonio Bravo. Cuando él estaba en su grupo y era profesional de la música, luego decidió ser técnico, es lo que hay. Ahí fijaros que me toca la guitarra, qué nivel. Broma, no es él, a lo que voy, pero le encanta esta música y a mí también. Estamos...
Y a mí, que soy de la época.
Claro, estamos en los 50 y a finales de los 50 y primeros 60 comienza la historia de Motor La Paloma. Sí, y en Motor La Paloma aparece un chaval rubio de 13 años, que dice, quiero ser piloto. Exacto, y se lo dice a Tomás Díaz Valdés.
Y además, como hablando de la música, yo era un fanático del rock and roll. Gané el campeonato de rock and roll aquí en Madrid. Y me llamaban el rock and roll. Y él llegó y dijo, ¿usted es el rock and roll? Sí. Digo, sí, soy yo el rock and roll. Dice, pues a mí me gustaría correr con moto con usted, porque yo sé que corre en moto. Digo, pues muy bien, empieza. Y ahí empezó la historia.
De Ángel Nieto, de la leyenda de Ángel Nieto. Es una...
Estaba todos los días después del colegio allí pegado al cristal de la exposición que tenía, porque yo entonces era concesionario de Derby de Bultaco, y ahí estaba siempre el tío mirando las motos, y cuando hacíamos las entregas de las motos nuevas, le decía, si quieres la llevo yo para echar gasolina.
Sí, sí, es muy curioso. Y luego, ¿cómo trucáis las motos? ¿Cómo sois unos golfos? Porque vais a las carreras, ibais con Nieto, con coches que no eran vuestros, que dejaban en un taller mecánico de
cercano. Un taller mecánico de un amigo, de Ángel Ortega.
Uy, es que vamos a tardar mucho en arreglarlo el fin de semana. Y el fin de semana cogíais el coche y le hacíais 400 kilómetros para ir a...
Para llegar a lo mejor a La Coruña.
Claro, o más,
o a Valencia.
Exacto, sí. Claro, y la gente no miraba mucho 4 kilómetros, pero
no, es tela. Que encima los quitábamos 50 kilómetros para que no... lo comprobase.
Ah, vale.
Eso, o sea, lo hicimos. Tengo una anécdota de eso porque... Yo estaba entonces en la mili y enfrente había un alquiler de coches que se llamaba Autos Alhambra, y Ángel tenía que correr en Portugal y un amigo común se le había estropeado el coche, que era un Gogomóvil. Y digo, bueno, pues vamos a alquilar uno. Alquilamos el coche para llevar, que era un Dauphin Gordini, como dicen los franceses.
Sí, sí, sí.
Y con él se fueron allí, lo metimos en un foso, quitamos el cuenta kilómetros y colgamos la sigla del cuenta kilómetros atada con cinta aislante, y se fueron a Portugal. Y cuando volvieron, la cinta, con el agua, como había llovido, se había caído toda la sigla y estaba rozando en el suelo, y cuando fuimos a colocarlo no había manera.
No había forma.
Teníamos que, bueno, y tuvimos un disgusto tremendo, porque yo además estaba en la mili y me conocían allí.
Bueno, una cosa, hay muchas, estamos hablando de, hay muchas ilustraciones muy chulas de toda esa primera época, son 234 páginas, la editas tú mismo, Motorpoint, bueno, de todo, que hay muchas cosas, anécdotas curiosas. Yo, hay una cosa que a la gente, bueno, dos cosas, uno, hablas del final, hay que ver con todas las veces que se ha caído, que casi bajándose del quad haya fallecido por eso, es terrible.
Sí, 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 es lo peor que te pueda ocurrir, jugando como las está jugando, porque ahora hay peligro, evidentemente, pero no son los circuitos de entonces. Yo me acuerdo cuando ganó el Campeonato del Mundo, que fue un 14 de septiembre de 1969, era un circuito que eran carreteras en el mar Adriático, que, de subida y bajada. Eran carreteras con guardrail, y las protecciones eran pacas de paja o neumáticos usados. Por ejemplo, en aquella carrera, me acuerdo la caída, que también se jugaba el Campeonato del Mundo, Santiago Herrero, y se cayó precisamente por pisar una raya
blanca.
Una raya blanca.
Sí, sí, sí.
O sea, entonces no hay la seguridad que hay ahora. Ahora sale un viraje, te vas fuera y fíjate las caídas que hay. Y afortunadamente, pues, ocurre poco.
Ocurre poco, sí, es verdad. Y luego otra cosa.
Porque luego entonces, perdona, sí. Los neumáticos, en un juego de neumáticos, se hacían 4 o 5 carreras.
Claro, llegaban a la quinta carrera que
echarle
guindas al pavo, ¿no? Y luego la otra historia que mucha gente no conoce y que está en el libro, y que además has tenido que pedir permiso para publicarlo, que es la vida amorosa de Ángel Nieto.
Sí, esa es más complicada.
Es más complicada, ¿no?
Por eso el libro ha salido tarde, porque ese libro está escrito hace 3 años. Yo se lo di a él para que lo leyera y tuviera la conformidad, especialmente en ese capítulo que es Las curvas amorosas, un capítulo complicado. Quien conoce perfectamente a Ángel sabe cómo era, y porque este montaba en la moto y montaba en la cama también muy bien.
Vale. Vamos, no dejaba... no quiero desvelar mucho, pero me ha llamado la atención que entre sus conquistas había esposas y novias de rivales.
Sí, sí, sí.
O sea,
bastantes.
Eso sí es machacar a un rival.
Bastantes.
Luego te subes a la moto con ganas, ¿no?
Sí, 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 sí. Y además es curioso porque en aquella época... Joder, esos temas aquí en España eran un tabú, ¿no? Pero sin embargo, los ingleses le decían, oye, sé que has estado con mi mujer y ha disfrutado mucho contigo. En inglés, evidentemente, lo decían. Y los tíos se quedaban tan campantes, tan anchos.
Bueno, pues es efectivamente, es otra cultura. no sé si tenemos ya a Carlos Barazal. Charlie, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Aquello eran carreras, ¿eh? Las de los 60, en general. Los coches también. Eran pilotos... que sabían vivir la vida, ¿verdad, Charlie?
Es que había que vivirla porque, como estaba escuchando a Tomás, cualquier mínimo, ya no error tuyo, incluso problema, te podía costar la vida. Con lo cual, obviamente, cada minuto de tu vida tienes que vivirlo a tope.
Mejor amando que no otra cosa. Tomás, que ha sido un placer tenerte aquí.
Placer.
Y
placer
vuelvo a recomendar a la gente que lo lea, que yo me lo he leído y me ha gustado mucho.
Si lo quieren, si no lo pueden encontrar, va a estar... a la semana que viene en todas las librerías, y quien lo quiera dedicado, pues puede ir a nuestra dirección email, que es angelnieto@motorpoint.com.
angelnieto@motorpoint.com, vale.
Y ahí nosotros nos lo pide y se lo podemos dedicar directamente, que me mande el nombre y la dirección, y sin ningún problema.
Pues una lectura merece la pena, Ángel Nieto, Las curvas de la vida. Charlie, hablando... Gracias, Tomás.
Gracias
hablando de campeonatos que terminan, también ha terminado el WEC este fin de semana, a las 6 horas de Shanghái.
Pues ha terminado a nivel de
bueno,
de
se ha decidido, es verdad, tienes razón. Sí.
Exacto, nos queda Bahrein todavía.
Sí,
a pesar de la victoria de Toyota, que desde luego ha resucitado en esta parte final del campeonato, pues, llevaron aquí unas pequeñas modificaciones aerodinámicas y consiguieron la pole con medio segundo, pues a pesar de eso, Pechito cometió un error en uno de los doblajes, que es una de las cosas que hay que tener muy y que hay que aprender muy bien en esta categoría, porque claro, estamos hablando de 3 niveles de coches, con lo cual o te pasan o estás continuamente pasando a otros coches de otras categorías. Bueno, pues Pechito cometió un error, se tocó con un Porsche de GT y eso le sirvió el título en bandeja tanto a Timo Werner, a Ernst Barmer y a Brendan Hartley, como a la propia Porsche, que recordemos se retira este año.
Bueno, pues a ver, porque Toyota ya ha dicho que estaría, o ya ha dejado caer, que si siguen estarían abiertos a recibir a Alonso, evidentemente. ¿Cómo no van a recibir a Fernando Alonso? Lo reciben y si es necesario intentan que corran dos pilotos en vez de tres en su coche para las 24 horas de Le Mans. Pero bueno, muy bien, pues Charlie, te escucho fin de semana con la retransmisión del Gran Premio de Brasil. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo para ti, un saludo para tus oyentes.
Bueno, pues hasta aquí COPE GP a mitad entre la nostalgia y la actualidad, que tenemos mucha durante esta semana. Van a pasar muchas cosas y estaremos aquí contándolas en la COPE, por supuesto, y el fin de semana que viene y durante toda la semana en el partidazo y en toda la programación deportiva. Hasta entonces, hasta el domingo que viene. Adiós.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.